El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola y bienvenidos una semana más al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. En esta ocasión hablaremos de dinosaurios y de un descubrimiento muy especial. Sí, han oído bien. Si quieren saber más, no despeguen el oído del auricular y escuchen nuestro reportaje.
José Ignacio Canudo es profesor titular de paleontología y coordinador del equipo de investigación de vertebrados del Mesozoico y Cuaternario de la Universidad de Zaragoza, más conocido por el nombre de Aragosaurus.
Este grupo de investigación está formado por profesores, profesionales, doctores y doctorandos en la universidad y desde 1993 se dedica a la búsqueda y al estudio de restos de dinosaurios tanto en la Península Ibérica como en la Patagonia.
El pasado 16 de febrero descubrieron un fósil con 180 millones de años de antigüedad que, curiosamente, todavía conservaba lo que el animal había comido antes de morir.
Este hallazgo se encontraba dentro de un yacimiento en el fondo del mar en Argentina y ha sido bautizado con el nombre de Isaberrisaurus, dedicada a la descubridora de sus primeros restos, Isabel Valdivia.
Si quieres saber más sobre José Ignacio Canudo, escucha la entrevista que le ha hecho nuestra compañera Leptina.
José Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer para nosotros contar con usted para el programa de esta semana. Como bien sabréis, oyentes, es el coordinador principal del grupo Aragosaurus en colaboración con investigadores de Argentina y de Portugal. ¿Podría explicarnos cuál es el tema o la labor que desempeñan con el grupo?
Bueno, nosotros investigamos, es un grupo de la Universidad de Zaragoza, fundamentalmente, que colaboramos, como tú dices, con muchos otros investigadores de otras partes del mundo, y sobre todo nos dedicamos a los vertebrados del Mesozoico. Eso suena un poco raro, y entonces vamos a hacerlo más sencillo, a dinosaurios y animales que vivían con ellos. Eso es un poco nuestra línea de investigación, pues ya hace más de 25 años.
¿Y en qué proyectos estáis actualmente inmersos?
Nosotros llevamos varios proyectos paralelos. Uno es en la Península Ibérica, fundamentalmente en nuestra tierra, en Aragón, tanto en Huesca como en Teruel, y luego otro con el cual tenemos mucho cariño, que es en la Patagonia Argentina. Ya llevamos 17 campañas de excavación en la Patagonia Argentina, todos los años vamos allá. Entonces son nuestros dos proyectos principales, que lo que hacemos es buscar lo que llamamos la conexión ibero-patagónica. Buscamos los dinosaurios que había allá y los que había aquí y buscamos sus relaciones.
Hace poco salió una noticia en la que decía que encontrasteis una carcasa de un dinosaurio en una provincia de Argentina. Entonces, nos gustaría saber si fue un hallazgo repentino o si fue un proyecto premeditado y trazado.
Bueno, nosotros tenemos un proyecto de investigación en Argentina ya desde hace muchos años. Pero ese en concreto, ese ejemplar, fue fruto un poco de la casualidad y los primeros restos los encontró unos aficionados. Porque estaba en una formación geológica en la cual uno nunca iría a buscar dinosaurios. Claro, uno va a buscar dinosaurios en rocas que se depositaron en un continente porque eran animales terrestres. Sin embargo, ese dinosaurio estaba en unas rocas marinas con fósiles marinos, un lugar donde, insisto, nunca iríamos a buscar dinosaurios. Pero unos aficionados, de manera casual, encontraron los primeros restos y a partir de ahí pues ya se ha recuperado pues la mayor parte de la carcasa del esqueleto que es de este dinosaurio.
¿Y cómo pudisteis acceder a la zona de la carcasa?
Bueno, estaba en superficie. No, los restos fósiles, hay dos posibilidades. A veces están en superficie porque la erosión ha destruido la roca y nosotros llegamos a verlos en superficie. Los huesos de dinosaurios son muy frágiles, ¿vale? Ya no son huesos, son rocas y cuando están en superficie se destruyen. Y lo que solemos ver son pequeños fragmentos que nos dan la pista para luego excavar. Y este en concreto estaba ya bastante en superficie, bastante deteriorado, pero se podía ver en superficie. Y por eso lo pudimos extraer con una cierta facilidad.
¿Y por qué es tan importante este descubrimiento?
Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque es un fósil fuera de tiempo y fuera de lugar. ¿Qué significa eso? Pues que en la edad que es este dinosaurio, que es lo que se llama el Jurásico Inferior, muchos millones de años, 150, 160 millones de años, pues en esa edad no había dinosaurios conocidos en Sudamérica. Es el primero que se conoce de esta edad. Y pertenece a un grupo que no se conoce tampoco en Sudamérica, que son los ornitópodos, que es un grupo, bueno, para los que sean más frikis de los dinosaurios, es un dinosaurio herbívoro que iba a dos patas. Bueno, pues por eso es un fósil fuera de tiempo y de lugar, nos rellena un espacio que no conocíamos. Pero lo interesante de este dinosaurio es que encontramos en su interior restos de su última o de sus últimas comidas. Claro, a veces cuando escuchamos un dinosaurio es herbívoro, es carnívoro, eso lo obtenemos por la información a partir de sus dientes. Interpretamos cómo son sus dientes, interpretamos que, cómo comían. Pero, por ejemplo, cuando decimos que es un dinosaurio herbívoro, pues fíjate, en el tiempo de los dinosaurios no había hierba. O sea, hierba no podían comer, comerían plantas, pero hierba no, porque aún no habían evolucionado. Por tanto, en muchos casos sabemos que eran comedores de plantas, pero no sabíamos qué plantas eran. Y esta es la primera vez que se ha encontrado conservado el interior en su estómago de su última o de sus últimas comidas. Por eso lo hace único dentro de los fósiles, porque por primera vez podemos saber qué había comido, al menos ese dinosaurio. No quiere decir que todos los dinosaurios de su grupo comieran lo mismo, pero ese sabemos lo que comió.
¿Y se puede establecer exactamente lo que se comió ese dinosaurio?
Sí, porque lo que hemos encontrado son semillas, ¿vale? Son semillas de dos tipos, una que no hemos sabido reconocer a qué planta pertenecía, pero otras sí, pertenecen a unas plantas que se llaman las cicas. Bueno, ese es un nombre que a lo mejor no nos suena mucho, pero hoy en día existen las cicas, incluso en Zaragoza, pues en algunos jardines existen. Son como unas pequeñas palmeritas, que cuando las vemos con detalle vemos que no son iguales que las palmeras grandes que estamos acostumbradas. Pues estas cicas, sabemos mucho de ellas al existir en la actualidad. Sabemos que sus hojas son venenosas, sabemos que sus semillas son venenosas, por tanto este animal se comió unas semillas, al menos de cicas, que eran muy venenosas. Y entonces eso aún lo hace más excitante.
¿Y esa podría ser la causa de su muerte, digamos? O...
Bueno, los científicos tenemos que dar siempre... una cosa son los datos y otra cuestión son las interpretaciones. El dato es que tiene una semillas venenosas en su interior. La interpretación ya es más complicada, porque forma la parte de que tenemos que conocer datos actuales para interpretar el pasado. Nosotros pensamos que no fue el resultado de su muerte, porque los animales generalmente en la actualidad no comen semillas venenosas. O sea, y se mueren. A veces comen semillas venenosas, pero lo que sucede es que tienen su cuerpo adaptado para procesar esas semillas venenosas. Sus jugos gástricos, por ejemplo, pueden destruir la parte venenosa y alimentarse de la parte comestible. En fin, hay diferentes estrategias. Por eso nosotros pensamos que este animal no se murió por esas semillas envenenadas, venenosas, sino que era su dieta normal y tenía un cuerpo adaptado para alimentarse de esas plantas tóxicas.
Y antes ha mencionado que es un fósil, pero sin embargo también se habla de una carcasa. ¿Se podría establecer una diferencia entre esos dos conceptos?
Bueno, a lo mejor a veces utilizamos palabras que son... Una carcasa es un esqueleto. Es un esqueleto hoy en día cuando un animal se muere, un vertebrado se muere, un perro, una vaca, y lo vemos en el campo que se le ha ido la carne, eso es una carcasa. Eso es lo que llamamos una carcasa. Entonces, por eso utilizamos ese término para... Sería una carcasa de fósiles. Sería a lo mejor lo más correcto.
De acuerdo. Y por último, nos gustaría saber a qué se debe el nombre de Isaberrisauru.
Bueno, los paleontólogos siempre ponen nombres muy raros. Difíciles de pronunciar hasta para nosotros mismos. Bueno, en este caso, ese nombre hace referencia a la persona, a la señora aficionada que encontró los primeros fósiles, que se llama Isaberri. Entonces, se lo hemos dedicado a ella. Isaberrisaurus es el saurio, el lagarto terrible, que es el nombre de saurio, de Isaberri. Entonces, se lo hemos dedicado a ello. Eso a veces lo hacemos, dedicamos los nombres pues a quien lo han descubierto, un poco como reconocimiento de ese descubrimiento, porque luego este ejemplar luego se ha donado a un museo y entonces es un agradecimiento que ese ejemplar haya terminado pues en una institución pública. Por eso le dedicamos el nombre del dinosaurio.
¿Y qué perspectivas tenéis con este trabajo?
Bueno, este trabajo ahora se ha publicado en una revista científica muy importante, una de estas que de las que son más importantes en el mundo científico. Y ahora, bueno, nuestra perspectiva es que muchos investigadores lo lean, disfruten con él y luego nos citen en sus trabajos científicos. Y luego que además en la parte de divulgación, pues cuanta más gente conozca de él y pueda conocer un poco la información que da, pues estamos más felices. Una vez hecho el trabajo, pues queremos que se difunda tanto entre la sociedad y luego entre los canales científicos, las dos cosas.
Vale, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su aportación. Yo creo que ha quedado todo muy claro y os esperamos la próxima semana o cuando
bien.
Sea.
Muy bien, ya sabes, cuando me queráis invitar, aquí estaré.
Esto ha sido todo por esta ocasión. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook, www.facebook.com/radiounizar.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas de Radio Unizar.